Números capítulo 25, versículos 1 y 2. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El título del sermón de hoy es Cuando la gloria de Dios está en juego. Israel fue advertido por Dios de no unirse con los pueblos vecinos. Las palabras de nuestro Dios en Éxodo eran: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. Aún así, lo que comenzó como una interesante asociación de culturas con mujeres extranjeras terminó en apostasía, idolatría y juicio divino. En medio de esto, se levantó un hombre llamado Finés o Fineas, cuyo celo por la gloria de Dios y la pureza del pueblo marcó la diferencia. Esto es una advertencia urgente para la iglesia de hoy. Debemos ejercer discernimiento, practicar la separación bíblica y guardar la pureza del cuerpo de Cristo, incluso cuando cueste tomar decisiones firmes. Una vez más, ten presente que la gloria de Dios está en juego. Algo de contexto para ubicarnos. Anterior al capítulo 25, que trata de la apostasía que se dio en Baal Peor, anterior a este capítulo 25, de los capítulos 22 al 24, se narra precisamente en Números cuando el profeta Balán, falso profeta, fue contratado por el rey Balac para maldecir al pueblo de Dios, para maldecir a Israel. Durante tres ocasiones no pudo maldecir a Israel. Por el contrario, lo bendijo. Lo bendijo y manifestó la protección de Jehová a este pueblo que él amaba. Como no pudo este profeta, este falso profeta, maldecir a Israel, aconsejó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Cómo lo hizo? No mediante maldiciones, sino mediante corrupción interna a través de la seducción y de la idolatría. Y esto lo reafirma la Escritura más adelante en Números 31, donde dice que he aquí, por consejo de Balaán, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Aquí se afirma explícitamente que Balaán aconsejó a que se corrompa internamente el pueblo de Israel. Y también no olvidemos, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, cuando se escribe a la iglesia de Pérgamo, se habla de la doctrina de Balán. A la iglesia de Pérgamo se le dice que retienes ahí a los que tienen la doctrina de Balán, que enseñaba al rey Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que queda claro por la Escritura que aunque Balaán no pudo maldecir a Israel, sí aconsejó a este rey perverso a poner tropiezo de tal manera que Jehová se vuelva contra ellos. Así que dice Números 25:1 en adelante: moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses, Y así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Está dándonos a conocer lo que sucedió. Israel se une entonces a la idolatría en cuanto a la adoración de este ídolo falso, Baal Peor. ¿Y cómo sucedió esto? Bueno, las mujeres moabitas y madianitas, bajo persuasión, instigación, sedujeron a los hombres de Israel a través de propuestas sexuales, porque eso era parte de la adoración idolátrica que ellos practicaban, era una cultura pagana. Así que había aquí relaciones sexuales ligadas a los sacrificios y a las festividades que ellos tenían a sus ídolos falsos. Esto no debe alarmarnos, porque hoy el paganismo, muchas culturas paganas practican esto. Yo sé que no se lo promueve de una manera explícita, pero hay que ser muy sinceros en reconocer que ciertos lugares de culturas paganas, de ídolos falsos, están rodeados de toda esta clase de inmoralidad. Los excesos están a la orden del día. La forma en que se conducen va a llevar a que se cometan toda clase de actos que Dios aborrece. Siguiendo el consejo de Balán, mujeres moabitas, madianitas, cananeas en un sentido general, se infiltran y comienzan a invitar, porque dice claramente el versículo 1, ¿no? 1 y 2, las cuales invitaban el pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y esta aparente invitación, vestida de algo social, tenía un fin perverso. Había adoración idolátrica pagana, había actos sexuales ofrecidos a dioses paganos. Luego dice que el versículo que el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Es decir, esto de comió participó de este tipo de actos, de comidas sacrificiales paganas, y se inclinó. Esto quiere decir que también adoró a estos ídolos. Adoraron a estos ídolos. Ya esto debe ser para nosotros una alerta. La iglesia debe estar alerta al peligro de la mundanalidad, disfrazada muchas veces de alianzas o festividades amigables, temáticas muchas veces que entran a las iglesias locales, pero que están unidas al mundo pagano. Parecen cosas muy ligeras, pero entran a las iglesias locales. Y recordemos las palabras de Santiago, cuando dice que cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Muchos tal vez han de decir, pero ¿qué tiene de malo hacer una festividad? Considera que si la iglesia se esfuerza y lucha por levantar la autoridad de las Escrituras, por levantar la palabra de Dios, que sea su completa autoridad y su completa suficiencia, entonces uno tiene que regirse a lo que Dios ha establecido para la iglesia del Señor. Tiene que escudriñar la palabra y saber si la iglesia se reunía para adorar, para cantar, para leer las Escrituras, para ser amonestados por la palabra de Dios. Eso formaba parte de las reuniones en el día del Señor. Si la iglesia hace algo diferente porque ha abierto la puerta a una cultura social que parece ser buena, luego se infiltra y se cumple precisamente lo que estableció Balaán para este rey pagano Balac. No lo puede maldecir externamente, pero ¿qué sí puede hacer? Corromperlos desde adentro, de a poco. Así que la iglesia debe estar alerta. Cuando la mundanalidad se disfraza de algo amigable, festividades o alianzas amigables, y entra para corromper al pueblo del Señor. se manifiesta la ira de nuestro Dios, versículo 4 y 5. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. El Señor ordena que se cuelgue a los príncipes del pueblo como castigo ejemplar. Moisés manda a los jueces ejecutar a los que se habían unido a este culto idolátrico en Baal Peor. Si te das cuenta que hay una orden de Jehová a Moisés. Si te das cuenta, también considera que toma a todos, dice, los príncipes del pueblo, los líderes del pueblo. Mira también que una vez que se ejecuta el juicio que Dios manda por medio de Moisés, dice que se apartará el ardor de la ira de Jehová. Y considera también el versículo 5, porque Moisés reparte esta orden a los jueces. Dijo a los jueces: maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en este culto idolátrico. Es decir, la orden no la ejecuta directamente Moisés, sino que la hace el pueblo. Esto es importante porque la iglesia hoy ejecuta algo parecido también, que se llama la disciplina del Señor. Y la disciplina no es algo que solamente se queda en el corazón de nuestro Dios, ni que también se transmite al corazón de los líderes y queda ahí. La disciplina es algo que la ejecuta Dios y la ejecuta al final su iglesia. ¿Qué hubiera pasado si estos líderes no hubieran obedecido la voz de Moisés? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera obedecido la voz de Dios? Al final era el pueblo, eran sus hermanos, eran sus conciudadanos. Así que es la perfecta ilustración de la disciplina bíblica que hace la iglesia hoy. Tenemos mucho asidero sustento bíblico, como primera carta a los Corintios, que dice claramente que ninguno que llamándose hermano fuere avaro, fornicario, vividor, maldiciente, no es realmente un hermano. No llaméis a alguien así, si solamente tiene el nombre, pero se comporta como un pagano. Bueno, la iglesia entonces ejecuta la disciplina. Y la disciplina es la expresión del amor de nuestro Dios por la santidad y un llamado al arrepentimiento. Pregunto yo, ¿podía dudar el pueblo de que Dios le había dicho esto a Moisés? ¿Podía el pueblo dudar de que Dios le había dicho esto a Moisés? Sí, en alguna ocasión esto sucedió también. Cuando el pueblo se levanta, por ejemplo, en la rebelión de Coré, y el argumento era solamente Dios habla por Moisés y Aarón y nosotros. Es decir, es como que Dios se lo dices a él, pero me lo confirmas a mí. ¿Entiendes eso? Se lo dices a Moisés, se lo dices a Aarón y a mí. Eso constituye una rebelión grave ante los ojos de Dios. O te lo pregunto de otra forma, pensando en primera carta a los Corintios capítulo 5, cuando Pablo dice: saquen a ese perverso de entre ustedes. ¿Dudaron los hermanos de Corinto cuando Pablo expuso esto en esta carta? ¿Lo cuestionaron? ¿Dudaron de lo que Pablo estaba aseverando o confirmando en cuanto a lo que estaba aconteciendo con ellos? ¿Por qué lo haces así, Pablo? ¿Quién eres tú para hacerlo? No debemos juzgar a los hermanos. Hay que considerar todas estas cosas. Cuando leemos el contexto de la primera carta a los Corintios, vemos claramente un pecado grave, y lo que estaba aconteciendo aquí en la nación de Israel era grave. se habían inclinado a la idolatría. No, si era algo sencillo, estaban socializando con los pueblos del sector. Empezó como algo muy delicado, pero desobedecieron al Señor. No consideraron las advertencias de Dios. Siempre se va a romper el hilo por el lado más fino. Y precisamente un creyente que anda en asociación con incrédulos, él no va a traer a otros a Cristo, sino que él se va a inclinar a las cosas que hacen los impíos. Sí, yo sé que el evangelio debe ser predicado, eso es algo muy diferente. Y predicar el evangelio a los impíos es exponerle la obra de Cristo y la necesidad del arrepentimiento y la fe. Pero si ellos no se vuelven a Dios, ese creyente tiene que seguir asociado con ellos, con sus prácticas, con las cosas que hacen. Al final, su corazón se inclinará a ellos y sus pecados. Así que, ¿dudaron los hermanos de Corinto cuando Pablo expuso la disciplina de la primera carta, el capítulo 5? ¿Duda hoy la iglesia cuando un líder piadoso juzga por la palabra de Dios un pecado grave? Por eso Dios es tan firme cuando Él da esta orden. Si nos ponemos a pensar nosotros, mire el versículo 5, una vez más, matad cada uno a aquellos de los vuestros. Es fuerte eso. Dios está diciendo, ejecuta tú hoy la disciplina. Esa persona a quien llamabas hermano ya no es tu hermano. Ya no lo llames hermano, porque ha caído en un pecado grave. No es tu hermano, a menos de que haya un arrepentimiento que pueda comprobarse y verificarse por la iglesia del Señor. Pero ya no es tu hermano. Y el Señor lo dijo con claridad. Si no obedece a la iglesia, tenle por un publicano y un gentil, un no hermano. En el contexto, un publicano era odiado por los demás judíos porque los publicanos trabajaban para el imperio romano. Pero el nivel de pecado subió más. Versículo 6. Dice que, he aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Mira que el ambiente que se presenta aquí es que todos están clamando por lo que está aconteciendo. No es poco el juicio de Dios. Ya ellos sabían lo que era el juicio de Dios. Recuerda que este contexto de Números está en los 40 años. 40 años vagando en el desierto. Muchos muriendo por desobediencia. Ellos podían haber entrado directamente a la tierra prometida y tomarla en posesión, pero fueron rebeldes al Señor. Manifestaron lo que había en sus corazones. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que sucede? Dios les entrega juicio y muchos de ellos mueren conociendo que Dios es un Dios de juicio. Ellos están clamando, llorando. Está Moisés, está toda la congregación a las puertas del tabernáculo clamando para que el Señor detenga su juicio. Dice más adelante la cantidad de personas que murieron en ese día. Miles murieron por el juicio de Dios. ¿Recuerdas cuando hubo la famosa pandemia en el 2020? Y comenzamos a ver la muerte en muchas personas que queremos y apreciamos. Eso no nos lleva a nosotros a clamar. Pero aquí están ellos clamando a Jehová. En medio de este clamor, parece ser que algunos de estos príncipes todavía no estaban conscientes de lo que estaba aconteciendo. Y se menciona que viene un príncipe de Israel y trae a una madianita, a una cananea. ¿Para qué la trae? Para que haga partícipe de las ceremonias paganas, idolátricas, inmorales a otros israelitas. Y lo hace frente a toda la congregación. Porque, ¿dónde está entonces el celo por tu Dios que es santo y por su iglesia que es santa. ¿Dónde queda eso? Una iglesia bíblica no puede tolerar el pecado. En primera carta a los Corintios 5, inicia precisamente el capítulo 5, el apóstol Pablo diciéndole a los corintios que ellos estaban envanecidos, porque el pecado de inmoralidad que había en ese contexto de primera carta a los Corintios 5 era gravísimo. Estamos llamados a preservar el nombre de nuestro Dios. Ese es el celo por nuestro Dios. Está la gloria de Dios en juego. Y no podemos sencillamente cruzarnos de los brazos. Estamos llamados, los santos, a preservar la santidad de nuestro Dios y la santidad de su pueblo. En este contexto entonces tenemos el versículo 6. Este varón, un hombre israelita, trae a esta mujer a la vista de todos. Este varón y tanto la madianita, más adelante, en el versículo 14 y 15 del mismo número 25, se nos dice que era un varón llamado Zimri y la madianita se llamaba Cosbi. Ambos, tanto el varón israelita como la madianita, eran personas de posición elevada, eran nobles, eran príncipes. Y esto aumenta la gravedad del pecado, que también tiene implicaciones muy serias para la iglesia de hoy. Te hago la pregunta, ¿puede un líder ser amonestado en disciplina? ¿Puede ser corregido? Hoy, lamentablemente, el ignorar las escrituras hace que muchos líderes, sabiendo su conducta pecaminosa, sean llamados como tales. Hoy en día, esto se va a reflejar precisamente cuando la iglesia no amonesta, no disciplina y se une muchas veces en alianzas ministeriales con falsos maestros, movimientos ecuménicos o conformismo con la cultura iniciada o promovida muchas veces por los líderes de las iglesias. La carta o el libro de los Hechos, el capítulo 20, dice con claridad que de las mismas iglesias se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos al pecado. Que hayan abierto la puerta a toda esta clase de asociaciones perversas o de informalidad, cultura, paganismo en la iglesia local. Ahora, quiero que veas conmigo ahí en el versículo 6, que esto se está dando a los ojos de Moisés y de toda la congregación de Israel. ¿Me dice algo esto? ¿O me puede sugerir? Bueno, pienso que Moisés estaba abrumado por esta situación. Definitivamente, estaban clamando. Pero el que diga la frase a los ojos de Moisés también me puede sugerir una ligereza, una falta de determinación de actuar. Recuerden que los líderes no son perfectos. Ustedes conocen que Moisés no pudo disfrutar de poner su pie en la tierra prometida precisamente por no seguir la orden de Dios. Seguir las órdenes de nuestro Dios es importante para quien está liderando, porque lo que hace el líder es transmitir lo que Dios manifiesta en su palabra. Y si ellos estaban clamando y llorando y de repente se atraviesa un varón con una madianita para seguir en el pecado, no vemos la reacción de parte de ellos, ni siquiera de la congregación. Negligencia, pasividad de parte de los líderes, de parte de Moisés. Tal vez ellos estaban tan centrados en llorar por lo que está pasando, pero siempre digo, ¿no? Sí, lloramos, pero no debemos dejar de mirar lo que aparece, lo que acontece en la congregación. Nos dolemos por el pecado, pero también no somos perfectos, podemos caer en un tipo de pasividad. Aún así, Aún así, Dios manifiesta su bondad. Dios manifiesta su determinación. En el versículo 7, ante esta situación que se está dando, dice que Fineas o Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ahí eso nos muestra que Fines era de línea sacerdotal. Fines se levantó de en medio de la congregación, en medio de la pasividad, en medio de la pasividad de los líderes, o de la expectación de ver el descaro del pecado público. Tal vez Moisés o algún líder iba a actuar, pero Dios pone también celo en un pueblo que es santo y que sabe que la gloria de Dios está en juego. Y que tal vez ante la pasividad de una congregación alguien se puede levantar y decir, no, mi hermano, mira lo que dice su palabra. Y debemos ser fieles a su palabra. Y qué bueno que el Señor pueda mostrar su bondad y su misericordia y el celo por su palabra y la santidad por su palabra. Cuando Dios levanta a hombres fieles, hombres y mujeres fieles, dice que se levantó en medio de la congregación, versículo 7, y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Mira eso. Cesó la mortandad de los hijos de Israel. Versículo 9, ¿cuántos murieron? Murieron de aquella mortandad 24,000 almas. 24,000. Fines actúa con celo por Dios. La iglesia necesita líderes celosos por la santidad de Dios, que no toleren el pecado descarado y lo confronten bíblicamente. Dios recompensa este acto de Fines. Mira el siguiente versículo, 10 en adelante. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor, versículo 11, mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué hace Dios ante este acto de Fines? Lo exalta. Sí, de una manera implícita, indirecta, está diciendo a los líderes, ustedes no se levantaron, pero yo exalto al que tuvo celo por mi palabra. Se detiene la mortandad y hay una bendición grande para este hombre. Dice el versículo 13, su descendencia después de él tendrá pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel, como un sacerdote. Vemos esa figura de un sacerdote, un sumo sacerdote que hace la expiación por los hijos de Israel. En este acto, Dios honró a este hombre, y recuerda lo que dice su palabra, él honra a los que le honran. Literalmente, primer libro de Samuel capítulo 2 versículo 30, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Despreciar el nombre de nuestro Dios no es hacerlo solo literalmente, sino también a través de nuestras acciones. Este es el tiempo de Israel, pero hoy es el tiempo de la iglesia. Cuando tú no asistes a la iglesia local, sabiendo que debes asistir, desprecias el nombre del Señor. Cuando tú no vienes al tiempo de la oración sabiendo que debes venir y puedes venir, y no lo haces, estás menospreciando el nombre del Señor. Cuando tú debes proclamar el Evangelio y no lo haces, estás teniendo en poco el nombre del Señor. Nuestro Dios es bondadoso. Yo no te puedo decir cuántas veces nuestro Dios pasará por alto tus faltas, pero sabemos que el pecado te alcanzará en algún momento, porque no le pusiste freno a tu conducta y tu caminar. No lo hiciste, entonces tu pecado que corre tras de ti te va a alcanzar y se va a manifestar. Y cuando el pecado se manifieste, entonces lo que queda es la disciplina de la iglesia. Así que entonces vemos este acto y cómo Dios honra a los que le honran. En el versículo 14 en adelante, con esto vamos a ir terminando, es importante una vez más que consideremos la identidad de los pecadores. Hay un propósito aquí, ¿no? El conocer la raíz del mal. Dice el versículo 14 en adelante que el hombre del varón que fue muerto con la medianita era Zimri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Mira el detalle. ¿De dónde es? ¿De dónde pertenece? Y el nombre, versículo 15, de la mujer madianita era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de la familia de Madián. Versículo 16, y Jehová habló a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Hay detalles aquí importantes, pero quisiera rescatar, número uno, el hecho de que Zimri y Cosbi eran nobles, eran príncipes. Y a veces, ¿y qué quiere decir esto, pastor? Muchas veces, y ya lo dije anteriormente, la iglesia tolera el pecado porque viene de los líderes. O viene sencillamente de personas que tienen un alto servicio en la iglesia del Señor. Lo toleran, lo pasan por alto. Pero no es así, no es así. En segundo lugar, Dios ordena hostilidad contra los madianitas. Y aquí hay algo importante. Miren, se identifica precisamente de dónde viene el mal. Esto es muy claro y tal vez en otra ocasión tocaremos la rebelión de Coré, que es muy bueno. Cuando Dios le dice a toda la congregación, aléjense de, de las tiendas de Coré y de Abirán y otros más que se habían inclinado a la rebelión en el, con Moisés y con Aarón. Eso sucedió también en Números. Tal vez muchos en ese momento van a decir, no, pero si es mi hermano, no, pero si es mi sobrino, es mi tío, es mi buen amigo, mi compadre, así dicen, ¿no? Él va a la iglesia conmigo, pero hay pecado. Hay pecado, por lo cual tienes que separarte de él. Y en ese evento de Coré, es clara la orden, apártense de las tiendas de Coré. Eso lo podemos tratar en otra ocasión. Es importante entonces la identidad de los pecadores, porque la iglesia debe identificar y separarse de doctrinas y prácticas corruptas. La tolerancia al error doctrinal puede ser devastadora. Puede ser devastadora realmente. ¿Y qué es esto de la separación bíblica? Es el principio por el cual los creyentes y las iglesias obedecen al mandato de Dios a apartarse del pecado, la falsa doctrina y las alianzas desobedientes, tanto en lo personal como en lo eclesiástico. Su fundamento está en la santidad de Dios, el llamado a la pureza doctrinal y a la fidelidad del Evangelio. Te menciono, segunda carta a los Corintios capítulo 6, 17. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Romanos 16, 17. Os ruego que os apartéis de los que causan divisiones. Pero también se nos manda a separarnos de hermanos verdaderos que se niegan a separarse de los falsos maestros. ¿Sí te das cuenta? Muchos hermanos piadosos, pero todavía aceptando liderazgos que son falsos en iglesias locales, pero están ahí. Se nos manda separarnos de hermanos que participan de alianzas ministeriales o plataformas con incrédulos. Y asimismo también se nos manda separarnos de hermanos que pueden ser, que aunque puedan ser verdaderos, forman asociaciones o denominaciones que minimizan la verdad y cooperan con el error doctrinal. Esto puede ser duro, fuerte e incorrectamente llamado legalista, pero es parte del conocimiento de la separación que debe tener un creyente. Por eso se identifica claramente el error. Y por eso la orden del Señor de hostigar a los madianitas, y claro, todos aquellos que todavía querían de alguna forma estar solapando esa práctica, separarse también de ellos. Esa es la orden que el Señor da. Como hemos visto, hay una advertencia para la iglesia del Señor. El peligro espiritual de la unión con el mundo, no solo física, sino doctrinal, en sus prácticas, en lo que hacen. Eso debe tenernos nosotros al tanto y al cuidado. Pero no te olvides también la necesidad del celo santo por su palabra. Si ves eso en el liderazgo, tú también considéralo. Si el liderazgo de esta iglesia local te llama, te exhorta a que crezcas en la doctrina, que asistas al discipulado, que te llenes de la palabra del Señor, no lo tengas en poco, porque esta claridad doctrinal te va a hacer andar con celo por la palabra del Señor y a no ser arrastrado por el error, aún viniendo de hermanos piadosos. Recuerden, no estamos hablando aquí de un aislamiento, hablamos de humildad. Tú tienes claridad por la palabra. Perfecto, manifiéstala. Y finalmente, no olvides la importancia de la disciplina y la santidad en una congregación que teme al Señor.